Los domingos a través de Radio Libertad, mientras vas ahí disfrutando seguramente del horario, bueno, del almuerzo que se acerca, vas preparando el asado y mientras te vas informando de cosas que tenés que saber. Por ejemplo, en el ámbito de la ciudad de Posadas, un tema que vamos a charlar enseguida con nuestra entrevistada es esta iniciativa para regularizar las edificaciones nuevas, las ampliaciones que hiciste en tu casa y que tienen que estar debidamente informadas ante la municipalidad. Y también al respecto de un descubrimiento que se ha hecho hace pocos días y que, bueno, ha tenido una gran cantidad de visitantes en las pocas jornadas, ¿no? Superando incluso las expectativas de lo que parecía un descubrimiento de la historia de nuestra ciudad. Está con nosotros Laura Duarte, que es secretaria de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas. Buen día, Laura, ¿cómo te va?
Buen día, muchas gracias por la invitación. Bien referenciabas, digamos, el día de ayer se hizo una jornada en la cual, digamos, se invitaba a la ciudadanía, ¿no es cierto?, a visitar el hallazgo, que fue un hallazgo casi espontáneo, como un hallazgo que
no lo estaban buscando, digamos.
No, lo descubrió un empleado municipal, lo detectó, informó a la municipalidad, para el cual convocamos a profesionales para justamente hacer el rescate de la historia. Y bien lo decías, o sea, nuestra expectativa de la visita guiada tenía que ver con un número reducido, no nos imaginábamos, porque bueno, era una invitación, digamos, generalizada, digamos, a la población en general, y cada uno se acercaba así, quisiera conocer, digamos, este tipo de alguna manera, infraestructura que constituyó, digamos, en su momento para la época. Y bueno, nosotros queríamos documentar y justamente hacer un rescate histórico, documentado, fotografiado. Y la verdad que nos sorprendió la enorme cantidad de gente, de ciudadanía y familias se acercaban, matrimonios con sus hijos, a ver lo que eran en la cisterna, digamos, de esa época, de un hotel que tuvo una gran importancia para nuestra ciudad. Y bueno, nos sorprendió, la verdad, la enorme cantidad de concurrencia y la importancia que le está dando, ¿no es cierto?, al rescate de nuestra historia.
Se habla de 1800 más o menos, ¿no? Se calcula que sería de esa época.
Sí, se calcula a fines de 1800, en el cual, bueno, en este rescate lo que, nos, que se pudo, digamos, extraer algunos elementos que se encontraron, que tiene que ver con justamente el armado de esta cisterna, llámese ladrillos, algunas baldosas, algunos elementos en vidrio, platos, digamos, que aparentemente corresponden, ¿no es cierto?, a esa época, y se va a hacer una suerte de comparación con otros hoteles de la Argentina, eso nos comentaba la arqueóloga, y se va a estudiar también cómo está conformado su estructura, digamos, ¿no? Por eso la extracción de algunas cosas. La verdad que este tipo de experiencias son muy buenas para nuestra ciudad, para poder documentarnos y para poder conocernos, ¿cierto? Y bueno, y a partir de ahí surgieron algunas ideas, algunas iniciativas que seguramente también las vamos a dar a conocer y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la intención de esto, de un recorrido con un circuito del patrimonio de nuestra ciudad.
Esto está en Santa Fe y Buenos Aires,
¿no? Santa Fe y Buenos Aires.
¿Qué hay ahí? ¿Un terreno privado? ¿Qué es?
Es un emprendimiento privado en el cual aparentemente va a haber una construcción, ¿no es cierto?, de un edificio. Por lo tanto, agradecemos enormemente la paciencia que tuvieron sus propietarios, su dueño y la empresa constructora que nos brindó, digamos, todos los elementos necesarios para poder, digamos, generar esta actividad, porque hay que tener ciertos resguardos, convengamos que esto es una excavación, claro. Entonces, por lo tanto, agradecerles el acompañamiento y todo este tiempo que estuvimos trabajando en el lugar que nos permitieron hacerlo.
¿Se va a poder rescatar algo de esto, Laura?
Sí, hay alguna...
Digo, porque si es privado, seguramente la obra continuará, digamos.
Sí, el día de ayer fue el día que, no, digamos, era la última jornada, digamos, de todo el proceso que se vivenció con este descubrimiento, y algunos elementos se pudieron extraer y que tienen que ver con la estructura que conformaba, ¿no es cierto?, la cisterna, y con algunos elementos que se encontraron en las zonas aledañas. Convengamos que la ciudadanía o el propietario de algún terreno, cuando encuentra alguna de este tipo de cosas, desconoce, digamos,
su valor, claro.
Su valor. Y la verdad que fue algo...
Valor no económico, sino histórico.
Exactamente.
¿No? Cultural.
Por lo tanto, digamos, al principio, cuando lo detectaron, continuaron con los trabajos, digamos, de construcción, hasta hasta que alguien nos avisó. Y bueno, por eso, por ahí, agradecerles especialmente que hayan detenido la construcción y hayamos podido hacer este pequeño paréntesis para poder justamente documentarnos y tener todos los elementos que nos permitan, ¿no es cierto?, hacer un, digamos, volver al pasado, poder escribir sobre lo que ocurrió en Posadas. Y pues seguramente vamos a pedirle en su momento poder ubicar, ¿no es cierto?, alguna identificación, alguna placa que recuerde, ¿no es cierto?, uh-huh, este espacio patrimonial, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, o este espacio histórico de nuestra ciudad, que significó, digamos, el turismo, que significó, digamos, un espacio en el cual la gente concurría en ese momento, digamos, de nuestra historia.
Exactamente. Bueno, Laura, el motivo por el cual te invitamos es esta iniciativa para regularizar las edificaciones, las nuevas, ¿no es cierto? Son las que uno amplió en su casa, se le ocurrió hacer un quincho, se le ocurrió hacer un garage, todo eso hay que informarlo al municipio, ¿así es la cuestión?
Sí, nosotros en esto es como una suerte de recordatorio, ¿no? Porque es una ordenanza.
Claro, siempre existió, nada más que...
Sí, tiene ya sus años esta ordenanza y tiene que ver justamente con el rol del Estado, el rol del gobierno de la ciudad respecto, ¿no es cierto?, a todo lo que se construya en ella. Porque, bueno, es el ente que regula y ordena, digamos, la forma y cómo se deben hacer las cosas. Nosotros en lo que fue enero y febrero, digamos, una cosa trajo a la otra, digamos, cuando estuvimos con la importante campaña contra el dengue, sí, en la cual se salió masivamente desde el municipio a... En ese momento creíamos que íbamos a advertir o controlar baldíos, nos encontrábamos en ese momento con que habían una obra iniciada o finalizada en muchos casos, sumado a todo lo que describís, que tiene que ver con ampliaciones.
Claro.
Acá hay varias, digamos, varios niveles o varios ítems que tienen que ver con obras nuevas desde el inicio mismo.
Claro. Terrenos que estaban pelados y ahora tienen una casa arriba.
Exactamente. Y por otro lado, de repente, ¿no es cierto? Y a veces nos preguntaban algunos vecinos, pero yo no sabía que si hago un quincho tengo que avisar o autorizar por la municipalidad. Y lo cierto es que sí, cualquier tipo de construcción es necesario hacer un control. Un control que, por un lado, tiene que ver con una suerte de ordenamiento para nosotros, saber qué tenemos en la ciudad de Posada construido, y también, por otro lado, que nos la posibilidad de poder ver que esté en condiciones, digamos. Porque, digamos, o sea, pasan muchos vecinos y lo sabemos, que tenemos a alguien conocido y le llamamos y le decimos, quiero hacer un techito, quiero hacer un quincho, claro, quiero hacer una losa.
El albañil amigo de la familia.
Exactamente. Y eso es necesario controlar, que esté bien su ubicación, que no esté invadiendo, digamos, de repente. Lo mejor sería que iniciemos el trámite en la municipalidad antes de arrancar la obra. Como eso, sabemos que en muchos casos no lo vamos a encontrar, sino que tenemos una gran mayoría de obras iniciadas. Bueno, hicimos un proceso de posibilidades en este tiempo que arrancó la semana pasada hasta fines de agosto, porque están detectadas. Nosotros ya tenemos detectados quiénes serían, digamos, las personas que construyeron a través de este relevamiento que se hizo en lo que fue enero y febrero. Y entonces lo que le pedimos es que se sume, que se acerque, que presente un croquis, que presente un plano firmado por un profesional competente y que podamos controlar que eso esté en condiciones, por su propia seguridad incluso. En ese tiempo, te digo que encontramos obras importantes de gran envergadura. Me refiero no viviendas tipo, viviendas, pequeñas construcciones, sino construcciones importantes.
Claro, que a veces de más de un piso, digamos.
Exactamente, y que, bueno, justamente esa es nuestra preocupación, que esté los cálculos, que haya alguien haya hecho algún cálculo, que también estén de acuerdo lo que significa nuestro código, lo que marca nuestro código de edificación urbana, que nos permitan poder asesorarlos en ese sentido. Y la única manera de hacerlo es que se acerquen, digamos, la segunda etapa, que eso arranca después del mes de agosto, tiene que ver ya con una suerte de intimaciones para que lo hagan efectivamente. Entonces, en este tiempo, que son estos 90 días, queremos ayudarlos y asesorarlos a que lo que hayan hecho esté en las condiciones que ameritan, digamos, la cuestión técnica. Entonces, bueno, hay todo un equipo, y eso agradecer, ¿no es cierto? Este programa surge a partir del fortalecimiento de un área, que es obras privadas, a cargo del arquitecto Diego Bone, y en el cual también duplicamos el número de inspectores, mejoramos las condiciones, estamos trabajando en un proceso también de modernización que surge, ¿no es cierto?, a nivel institucional, donde queremos brindarle un mejor servicio a la ciudadanía, uh-huh. que sienta, ¿no es cierto?, que la municipalidad no demora sus trámites, sino que todo lo contrario, lo ayuda a resolver su problema. Porque no solo hay que, marcar las obligaciones al vecino, sino que además decirle cómo debe hacer y ayudarle a que pueda hacerlo en el tiempo más corto posible. Claro. Porque es su tiempo, es su esfuerzo, y bueno, nosotros también queremos ayudarle a hacerlo de esa manera. Por eso hay todo un proceso que se inició, ahora de modernización. Modernización en términos no solamente estéticos, sino que también en términos de flujo de procesos, Uh-huh. Por eso también invitamos a los colegios profesionales a que se sumen y nos colaboren.
El Colegio de Arquitectos, en este caso.
Colegio de Arquitectos, ingenieros, todos los que estén matriculados, maestros mayores de obras,
están en condiciones. Eso te quería preguntar, Laura, porque es importante, porque la gente pensará ahora, y después te voy a pedir si tenés montos que hay que abonar en la municipalidad como para uh-huh. registrar una obra. Pero yo los estuve viendo y no son significativos. No sé, hablaba de una habitación, no sé si decía 150, 300 pesos que hay que pagar por única vez. Pero quizás la gente está más preocupada por lo que tiene que ver con el plano que tiene que presentar en la municipalidad como para escribirlo. Y eso sí es un poco más oneroso. Entonces, ¿quiénes son las personas habilitadas como para hacer ese plano, por ejemplo?
Bueno, nosotros dentro de lo que es la página de la municipalidad, hay un espacio, un link en el cual estuvimos trabajando con los colegios de profesionales y uh-huh. ellos nos enviaron, un listado de profesionales habilitados. Más allá de las personas que están en condiciones de hacerlo, también pedimos que evalúen, que estudien la posibilidad de que ese valor que tengan que pagar por la confección del plano, la elaboración del plano, lo puedan financiar, cosa uh-huh. que tanto el presidente del Colegio de Arquitectos como del Consejo hicieron lugar y lo iban a hacer la propuesta, porque sabemos que hay una importante cantidad de vecinos que van a pedir que sea financiado.
Claro.
El valor minúsculo más pequeño tiene que ver con el derecho a construcción, que lo que describía es que no es mayor, porque además se toma el metro cuadrado de construcción del año 2012. Nosotros ahí hicimos un barate, no está actualizado. Uh-huh. Por lo tanto, los valores rondan más o menos 300, 400, 500 pesos. Depende de la cantidad de metros cuadrados.
Claro.
¿Sí? Pero si hablamos de un dormitorio, de un dormitorio extra que hicimos en la casa, o de repente el quincho, son valores muy pequeños. Lo importante es el plano, que va a estar financiado, porque así nos manifestaron desde el colegio, y el consejo, que van a hacer como una especie así de niveles de acuerdo a cantidad de metros cuadrados, uh-huh. con menor costo de la confección de los planos. O sea que el compromiso desde el primer día fue de parte de ellos. Ellos vieron también y apoyaron muchísimo esta medida, porque también jerarquiza, la profesión, jerarquiza el trabajo que vienen realizando y su profesión fundamentalmente, ¿no? Así que por otro lado, por eso tenemos este tiempo, que uh-huh. es hasta agosto, y con una nota, con el plano firmado por el profesional, inician el trámite. Se visa en la municipalidad, si hay observaciones se convoca al profesional que firma o le avisamos al vecino, y ya después son dos o tres pasos más para la aprobación. Otra cosa que por ahí es importante también, y a veces para que el vecino también sepa que esto tiene que ver con su calidad de vida, muchas veces, y ustedes que están en los medios de comunicación, pensamos que la calidad de vida es de la línea municipal para afuera, y me refiero a todo lo que implica la infraestructura de un barrio. Uh-huh. También la calidad de vida es la de la línea municipal para adentro. Y en esto, todo lo que tiene que ver con el resguardo de la vida. Por ejemplo, y eso lo mencionaba el arquitecto Bon en las reuniones que tuvimos, esta cuestión de muchas veces no sabemos a dónde ubicar el gas. ¿Y qué hacemos generalmente? Tenemos la cocina y la garrafa pegadita. Uh-huh. Bueno, esas son las condiciones en las cuales hace peligroso, por ejemplo, o las instalaciones eléctricas, o de repente que tenga ventilación, una habitación, hacia la calidad de vida de una familia. Entonces, por eso además de esta cuestión de ordenamiento de la ciudad, de saber qué tenemos en nuestra ciudad, para poder planificar también. Uh-huh. Porque de repente uno dice, o reclamamos a algunas instituciones determinados servicios. Nosotros, para los servicios los nuestros, sí tienen que estar, ¿no es cierto?, también, digamos, de acuerdo a la cantidad de población. Pero también es cierto que nos pasa que de repente el tema de llevar algún tipo de la electrificación. Uh-huh. Es difícil planificar cómo electrificar si no tenemos certeza de cuántas familias viven. Entonces, esto también nos permite ver qué cosas están faltando en términos de servicios, poder nosotros ofrecerle, digamos, de manera correcta, digamos, si necesitan cuántas veces por semana o todos los días o dos veces por día cuando es importante, por ejemplo, la producción de residuos. Claro. O sea, una infinidad de cosas que solamente conociendo la realidad uno puede, digamos, anticiparse y planificar. Si no, es muy difícil y vamos siempre atrás del problema.
En el caso, por ejemplo, de las viviendas de Liproda, imagino la vivienda original, como se la entregaron a la gente, ya está informada la municipalidad. A partir de ahí, todo lo que uno haga es lo que tiene que informar, por ejemplo.
Sí. La mayoría de los casos tienen que ver con la habilitar un dormitorio más, construyen un dormitorio más,
lo normal. O un lavadero, una cocina más.
Sí. Bueno, todo lo que sea ampliación tiene que pasar por la municipalidad. Uh-huh. Sabemos que hay muchísimos casos que ya están hechos, o sea, la tranquilidad de que se acerquen y que todo lo que se, digamos, se solicite va a estar con esto de presentación espontánea, con esta figura, y no la aplicación del porcentaje que hubiera sido de corresponder el detectado. Nosotros sí, nosotros vamos con un inspector y detectamos, puede ser a partir de una denuncia,
claro.
Los valores son diferentes. Uh-huh. Los valores en cuanto a porcentaje de aplicación de esto que te decía, del cálculo que se hace.
Pues ya se estaría en infracción, digamos.
Además de la multa por haber construido sin autorización, está lo que significa el valor, digamos, de construcción o el derecho a construcción con otros porcentajes de aplicación.
Uh-huh. Es una especie de moratoria esto, entonces.
Esto es una moratoria. Además que, digamos, el derecho a construcción, que puede arranca de los 300, 400, 500 pesos, puede financiar también al vecino. Uh-huh. No es necesario que lo pague, digamos, pueden hacer hasta en 20 cuotas.
Ah,
y con, digamos, todas las tarjetas y bueno, pero son, por eso, si es un dormitorio, es el valor, digamos, el menor valor. O un quincho de repente, o un garage. Ahora, lo que sí pedimos, que aquellos que hayan construido una vivienda completa se acerquen, digamos, lo antes posible, para justamente poder ver todas estas cosas que te decía que tienen que ver con la seguridad. Uh-huh. dentro de la familia, dentro de la vivienda.
Claro, porque no solamente está una edificación nueva de ampliación de una casa que uno ya compró o recibió de parte del organismo estatal, sino compré el terreno, empecé a construir, pero nunca le informé a nadie. Eso tiene que pasar completamente a ser informado por la municipalidad, digamos.
Sí.
Una casa nueva.
Y además, la otra cosa que por ahí charlábamos con ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Y que tiene que ver con invasiones, digamos. De uh-huh. repente al terreno del vecino, de repente construí y me pasé de la línea de la municipalidad, la línea y me pasé hasta la vereda. O sea, ¿cuántas cosas podemos evitar si cuando arrancamos tenemos la idea de construir, acercamos el plano, acercamos el pedido, podemos ir a verificar y podemos corregir, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas cosas podríamos evitar? Problemas y litigios incluso entre vecinos a veces, claro. Que tiene que ver con esto. Apoyó su edificación sobre la medianera y no le correspondía, nunca resolvió esto, me pasó un metro, estaba un metro sobre mi terreno. Bueno, muchísimas situaciones que se podrían evitar si cumpliéramos con este ordenamiento, decir, bueno, primero pido mi autorización, después empiezo a construir. Pero por eso, lo que queremos hacer en este tiempo es ayudar, colaborar, a ordenar esta situación, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto que cuentan con un equipo de gente que va a poder darles también asesoramiento. Uh-huh. Porque también se acercan y nos consultan.
Personalmente ahí a la municipalidad.
También
¿en
habilitamos?
¿Qué piso están?
Estamos en el primer piso. Obras privadas, el área en donde están trabajando. También hay un link dentro de la página de la MUNI donde establecemos turnos. Digamos, para la gente, de todas maneras se acercan, digamos, sin turno y no hay ningún problema. Uh-huh. Pero si quieren, digamos, más tiempo, que un profesional del equipo que tengamos pueda asesorarlo, también lo pueden hacer, digamos, sin ningún problema.
Bueno, en la página de la municipalidad, me decías, Laura, puedo encontrar también el listado de los arquitectos, de los maestros mayores de obra, me dijiste también.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y después consultar con cada uno de ellos si financian o no financian el trabajo, porque imagino que dependerá de cada uno, ¿no? O todos los que están en el listado financian.
Bueno, la idea es que los que estén ahí puedan lo hagan, financien. Uh-huh. Y hemos hecho un pedido especial, digamos, para este tipo de operatoria de, claro, y moratoria, de que lo hagan, digamos.
Claro, pues entonces, también se van a ver beneficiados ellos, porque van a tener una gran cantidad de trabajo con esta cuestión.
Bueno, ya nos contaron alguna picardía, digamos, de algunos chicos que recién, o sea, recibidos hace poquito de maestros mayores de obra, uh-huh, que salieron con su publicidad, digamos, para hacer los planos y referenciando el programa. Que también está muy bueno, porque la idea es que el vecino acerque su plano y su reforma. Claro. Y bueno, y es una posibilidad laboral para ellos, por supuesto.
Bueno, ojalá que nadie se quiera aprovechar de la gente que quiere regularizar y poner en orden sus cosas ahí, porque digo, no de querer alguno cobrar de más o perjudicar al vecino que quiere regularizar.
Bueno, por eso mismo estamos trabajando y digamos mancomunadamente con las instituciones que corresponden, para que y también habilitamos los turnos para que hagan las consultas, claro, que vean necesarias.
Mirar de ese listado para tener mayor
tranquilidad. No solamente el que esté matriculado, sino que puedan consultar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sabemos de esto, pero por supuesto que nosotros, nuestra intención en este caso es justamente que esté resguardado el vecino. Por eso nos acercamos a los colegios, por eso pedimos, digamos, esta suerte de contemplaciones en cuanto, uh-huh, ¿no es cierto?, a los montos, y también la posibilidad del financiamiento. Ustedes, o sea, y me refiero a los vecinos, tienen la posibilidad de acercarse a la municipalidad y hacer todas estas consultas, digamos, corresponde o no, esto, digamos, está en el precio que, o sea, todo lo que quieran saber pueden acercarse, nosotros estamos para ayudarles, digamos, y para que puedan tener, digamos, asesoramiento de todo lo necesario para estar en regla.
Y reitérame, ¿esta moratoria vence en el último día de agosto, me decías?
El último día de agosto, sí, o sea que tenemos todavía un tiempo. Y bueno, y tenemos esta posibilidad, ¿no es cierto?, de contar con equipo para poder resolver aquellos casos que la gente los necesite.
Gracias, Laura, por la visita que tuviste a la radio.
Gracias por la invitación.
Laura Duarte, Secretaria de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas.
El primer día, todos los domingos, con la conducción de Gustavo Pérez en Radio Libertad. Comienzo de espacio publicitario.
Una buena noticia para los misioneros.